Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega. Es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Clotlán. El día de hoy concluiremos con el tema que iniciamos en la emisión pasada, y es sobre el ego, un concepto que sigue siendo confuso, pero que al día de hoy seguiremos tratando de esclarecer. Y para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente de la Universidad de Guadalajara, además de que hemos preparado cápsulas informativas. Ahora, vamos a comenzar a escuchar un fragmento más de esta entrevista.
Psicología.
Por ejemplo, ya entrando en la entrevista, nos hemos dado cuenta que no es lo mismo el ser muy, o el tener mucho ego, o el tener el ego alto, a ser narcisista. Una cosa es el amor propio y la forma en la que yo me reconozco y me autodetermino y expreso mi forma de ser, y la otra es lo mucho que yo quiero que la gente me reconozca, no tanto el que yo mismo me reconozco y sé mi valor personal, mi amor propio, como dicen, sino que dependo de que las otras personas crean que yo soy importante o que el mundo gira alrededor de mí.
Entre mi belleza, mi ropa, mi auto, mi casa, mi dinero, mi inteligencia. Entonces, está muchas veces basado en los reconocimientos sociales, digo, alguien que tiene mucho dinero, mucha fama, mucha belleza, que en las cosas que internamente cada quien puede ponerles un valor, pues. Entonces, muy enfocado hacia afuera, hacia el tener más que en el ser. Pero efectivamente lo resumiste de una manera genial.
Muchas gracias, doctora. Por ejemplo, ¿cómo puede darse una persona cuando su ego, su amor propio se está convirtiendo o está rebasando ya esa parte y se está haciendo alguien narcisista?
Mira, no hay como una forma de decir, como tú estás exagerando mucho, te vas a convertir en un narcisista. Regularmente, los papás o la familia formamos niños narcisistas, pues. Entre ser demasiado complacientes con los hijos, hay todo un esquema de niños tiranos, donde si el niño no le gusta la comida, puede hacerla a un lado y decir esto es una porquería y tirarla. Y entonces ahí viene la mamá o el papá corriendo y decir, prepara otra cosa, ¿qué quieres? Discúlpame. Entonces, formar esos pequeños tiranos narcisistas, desde ahí los estamos, digamos, moldeando y formando. No es que tú, conforme vayas teniendo títulos o cosas por el estilo, te vayas haciendo narcisista. Yo creo que es más bien toda una construcción desde la historia de la personalidad. Lo cual no quiere decir que alguien, porque podemos tener diferentes historias donde dices, pero si era mi compañero de la escuela y era bien buena onda y nomás empezó a tener dinero y nada más empezó a... O se graduó, tuvo una maestría, qué sé yo, un puesto, y se le subió y entonces es déspota y no habla y demás. Bueno, podemos decir que tal vez en ese caso usó este sentimiento de engrandecimiento de su propio ego para... Eso sí, aquí no estamos hablando necesariamente de alguien narcisista, o sí, no lo sé, va a depender del caso o la persona. Pero sí es importante señalar que generalmente una personalidad narcisista se forma desde la infancia. A veces con todos estos modelos educativos que referí, pues estas formas de complacer, de no frustrar a los niños, para que no le duela, para que no se caiga, para que no se enoje, para que no carezca, me gasto todo mi sueldo en el juguete porque pues si no se va a sentir mal. Entonces hemos evitado tanto la frustración, el dolor, el desencanto, que terminamos convirtiéndonos pequeños villanos, por no decir pequeños monstruos, ¿no?
Claro, es importante que los niños en la forma de su desarrollo general pasen por todas las etapas, ¿no? Que sepan que la frustración existe y es algo que a lo mejor como padres queremos evitárselos o queremos que no sientan ese dolor o esa angustia.
Hay que meterlos en una burbuja, ¿no?
Ajá, pero a veces es necesario que crucen por eso, porque en la vida, pues uno no va a estar todo el tiempo ahí.
Así es, no les hacemos ningún favor.
Así es. Doctora, ¿se han dado casos o se han presentado estas, por ejemplo, relaciones culturales sobre el despojarse del ego, como lo hacen los budistas, por ejemplo? Algunos sabios y viejos donde dicen que se despojan del ego. ¿Eso es posible?
Mira, aquí ya entramos a otra situación, porque entonces, desde el budismo, que no soy experta en budismo, pero lo poco que sé, mencionan, o más bien refieren al ego desde otra forma, pues, como del apego o el desapego o la dependencia. Entonces, desde ahí sí es posible, con todo un entrenamiento, una filosofía, es posible, pero desde la psicología como tal, que es mi yo, lo que me identifica, lo que me hace diferente, lo que me caracteriza, pues dejaría de ser yo. Pero me parece que su enfoque es mucho más filosófico, religioso, espiritual, y desde ese enfoque, claro que sí es posible. Pues decía yo, hasta donde lo entiendo, es como esos desapegos materiales o esas quitarme la dependencia hasta ciertas sustancias. Incluso hay líneas donde dejan de comer por días y cosas así, como estos entrenamientos de desapego hasta con el alimento en este caso, pues.
Qué bueno que nos hace la pauta y la corrección y la diferenciación entre un ego visto desde un punto de vista espiritual a un ego visto desde lo que es una ciencia como la psicología, uh-huh. Y en el cual sí hay una gran diferencia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista científico, no podemos deshacernos del ego, porque sería desaparecer nosotros como personas.
Y dejo de ser yo, y dentro de algunas patologías hay una despersonalización, y entonces, ahí podríamos hablar de un ego escindido. Hay un término en psicoanálisis, en psicología, que se llama la fractura del yo, la escisión. Entonces, yo fracturado, pues, donde ya no sé quién soy, donde estoy perdido en el mundo y no sé quién soy, creo que soy varias cosas a la vez, cuando hay una personalidad múltiple, pues. Entonces ahí sí hay una fractura, ahí sí hay un rompimiento del yo, pero por una cuestión patológica, pues.
Claro, podemos hablar de como en el caso de una famosa cinta que creo que salió en el 90, en el 19-18, sobre un personaje que tiene múltiples personalidades, que creo que tiene como hasta 20 y tantas personalidades múltiples, y genera todo un espectáculo con este personaje.
Sí, muy, muy puesto desde Hollywood, ¿no? Pero claro. Sí, podría ser un ejemplo. Hay una película muy buena, mucho más antigua, que se llama Civil, si alguien tiene oportunidad, véala, porque además está documentado desde un caso real, y creo yo, si no me falla, no la memoria, sino hasta cierta fecha, era el caso documentado con mayor cantidad de personalidades en un mismo caso, en una misma persona. Civil. S-Y-B-I-L.
Okay. S-Y-B-I-L. Civil.
Uh-huh. Civil.
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias por la recomendación.
Bueno, y creo yo que está muy bien trabajada. Esta otra, si mal no recuerdo, debes referirte tal vez a Fragmentado.
Sí.
Pues está muy hecha al estilo Hollywood, ¿no? Entonces esta otra nos da cuenta más de cómo se van transmutando las personalidades de una forma muy interesante, pues, en cuanto a la historia del personaje, que fue caso real, decía, de acuerdo a su dinámica familiar muy complicada, pues, con su madre.
Escuchamos otro fragmento de la entrevista sobre el ego, a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, quien es docente de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, que son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Seguro que alguna vez has escuchado o incluso has afirmado que una persona tiene mucho ego, en general como algo negativo. Solemos hablar de personas que se consideran el centro del mundo, que se sobrevaloran incluso, pecando de arrogantes. Estamos ante una palabra que proviene del latín y significa yo. Si atendemos a la definición de la Real Academia Española, encontramos dos acepciones. La primera de ellas hace referencia al uso de la palabra ego por el psicoanálisis, y la segunda al uso de ego como excesivo autoestima. Desde la psicología entendemos el ego como una estructura psíquica, resultado de nuestras vivencias y experiencias desde la más tierna infancia, las cuales van moldeando progresivamente nuestra idea del yo, la imagen que tenemos de nosotros mismos. De esta manera, la idea que tenemos de nosotros mismos se va configurando a medida que nos relacionamos con los demás, en cómo somos mirados por los otros. Nos cuenta Angustia Rico Cepetti, psicóloga clínica, Grupo Laberinto, Psicoterapia para la Salud. El concepto del ego tiene diferentes acepciones según los diferentes autores y las distintas ramas de la psicología. No obstante, el lenguaje coloquial solemos referirnos a él como un exceso de atención hacia uno mismo, unido a la necesidad de ser reconocido socialmente. Suele manifestarse mediante pensamientos y comportamientos. Se diferencia de una autoestima alta en que, esta última, la persona se valora a sí misma desde una óptica realista. No deja de preocuparse por los demás sin creerse por encima de ellos. Es capaz de ver más allá de sus creencias, tiene capacidad crítica y acepta, sin dificultad, opiniones diferentes a las propias. Afortunadamente, no todos necesitamos mostrar nuestro amor maravilloso en las redes sociales para que nuestro ego sea engordado proporcionalmente a los likes alcanzados. Hay egos con cordura, equilibrados, realistas, en definitiva, con la serenidad suficiente como para vivir de la vida en paz. Información obtenida de la página web holamexico.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Pero no se mueva, ya que cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de la entrevista a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre el ego. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista realizada a la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
Qué interesante, muy buena recomendación y muchas gracias para nuestros radioescuchas que si llegan a tener el espacio puedan ver esta película. Doctora, ¿qué tan eficiente es hacerse un autoanálisis y qué posibles resultados puede traer esto? ¿Usted nos recomendaría algún proceso en particular para determinar si estamos bien con nosotros mismos? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos una complicación con nuestro yo. Entonces, no, las personas no suelen ir a recurrir por ayuda o a solicitarla porque no se dan cuenta que tienen un problema.
Así es, bueno, pues como psicóloga, como terapeuta, te voy a decir que siempre será recomendable, siempre sería deseable. Lamentablemente, así como lo dices, a veces no es la costumbre o no tenemos todavía muy formada la cultura de ir a atención o a vivir un proceso. A veces algo que ya algo nos ande calando mucho. Tristeza, depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, Fuera de eso, poca gente va como parte de un autoconocimiento o crecimiento personal. Sí los hay, pero no es lo común. Entonces, es deseable, no solo por una problemática en específico, que yo diga, estoy ansiosa y por eso voy a ir a atención psicológica o psicoterapéutica. A veces en este autoconocimiento nos vamos dando cuenta cómo hemos vivido, sin ser auténticos, hemos reprimido nuestra creatividad, nuestra expresión, nuestro sentido artístico, nuestra opinión, nuestra voz, nuestra sexualidad, un montón de cosas. Entonces, justo la idea de vivir un proceso terapéutico es vivirnos en mayor autenticidad, quitar las cargas, liberes, una serie de creencias e introyectos de eso no debes hacer, eso no debe ser. Entonces, pues esto nos facilitaría mucho abrir, pulir más nuestro yo, sacarlo del closet nuestro yo. Entonces, pues claro que sería deseable, bajo el enfoque que cada quien decida, pues psicoanálisis, gestalt, humanismo, cognitivo-conductual, el que cada uno elija, que se sienta en un espacio confiable, con un terapeuta confiable, y el enfoque, pues cada quien lo elegirá. O a veces no lo eligen de acuerdo al enfoque, sino al terapeuta, dicen, me hallé con esa persona, me acomodé, me siento cómodo. Y cualquier enfoque les proporciona un camino y un espacio muy enriquecedor.
Doctora, ¿algunos consejos o recomendaciones respecto al ego, a cómo cultivarlo, cómo cultivarnos a nosotros mismos?
Pues yo diría más a rescatarlo, porque ahí debe estar tal vez guardado. Cuando trabajamos en terapia, a veces es casi indispensable trabajar, se llama el niño interior o rescatar el niño interior, donde, decía yo, cuando hemos perdido la creatividad, no la perdíamos, sino la guardamos de alguna manera, el volvernos a mostrar espontáneos, frescos, asertivos, ya no es respondo con miedo, respondo ansioso, y si no me quiere, y si me dice que no, y si me regaña, y si me... Entonces es difícil como despojarlo de esas capas que se fueron acumulando como si fueran capas de polvo, capas de algo. Entonces ir quitando esas capas y volver a descubrir al niño interno, al ser interno, o a mi yo interno, si nos vamos a este término que estamos hablando hoy. Y entonces digo, esto lo dejé de hacer hace mucho tiempo porque pues, como adulto ya no está bien que andes en los columpios, ¿verdad? Como adulto ya no está bien que comas mango en público porque se te escurre la boca o los brazos. Y dices, bueno, ¿por qué no? De pronto nos acartonamos tanto que es justo el flexibilizarnos y el poder ser, yo digo, más auténticos. Entonces yo creo que más que fortalecerlo es rescatar mi yo esencial, mi yo fresco, mi yo fuerte, y aceptarlo, pues es un trabajo de aceptación, porque de pronto si me dijeron que estaba muy mal, que me gustara comer mango y se me ocurría, pues voy a decir que eso es desagradable, maleducado. Entonces cuando me atrevo a experimentarlo, lo acepto, lo incorporo, me permito. Eso hay muchas cosas más, solo por poner un ejemplo muy simple, pero puede ser desde algo que quiero cantar, aprender baile, seguir yendo a los columpios, acostarme a ver las nubes, decir no cuando necesito decir que no, y a veces creo que si digo que no, no me van a querer, o ya no me van a aceptar. Entonces, me atrevo a hacer muchas cosas para mí, por mí, rescatando este yo, este ego auténtico. Hay quien incluso teme a la palabra egoísmo, que se hace egoísta. Yo creo que hay un egoísmo sano donde, ya con la palabra egoísmo, donde veo por mí, pero a veces veo más por los demás y me dejo al último. Y sobre todo las mamás son muy, muy en esta parte de siempre ver por los demás. Cuando empiezo a ver por mí lo que quiero y me doy tiempo y hago lo que me gusta, qué padre egoísmo sano, pues. Entonces, esa sería, digamos, una sugerencia o recomendación para ir rescatando nuestro yo fresco, sensible, creativo,
expansivo. Claro, es muy buena recomendación y algo muy, muy interesante que deberíamos sacar más y hacer más todas las personas. Ojalá que nuestros escuchas también puedan tomarse el tiempo de platicar consigo mismo y ver lo que les hace falta, y si necesitan el apoyo, pues saber que que hay un mundo de lugares al que pueden asistir. Incluso la misma Universidad de Guadalajara tiene sus propios especialistas y sus áreas donde brindan apoyo a la sociedad en general. Doctora, para finalizar nuestra entrevista, ¿algo que quiera usted agregar respecto a este tema en particular?
Pues yo diría nada más, permítete ser egoísta, permítete, cada uno permítase ser egoísta, siempre y cuando mi egoísmo no lastime a nadie, siempre y cuando mi egoísmo no pase por encima de nadie o de los derechos de nadie. Fuera de eso vas a vivir tu egoísmo saludable contigo, te vas a encontrar contigo, y quizás, si la intención que así sea, te vas a empezar a expandir y a vivirte más ligero, con toda seguridad.
Doctora, pues muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, tenerla con nosotros aquí en la barra de los 30 minutos, poder llevar a cabo este tipo de entrevistas con estas temáticas tan interesantes y con esa forma de explicarlo tan digerible para todas las personas.
Con todo gusto, cuando sea necesario, y con todo gusto y con mucho cariño.
Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias. Igualmente para ti y para todos tus radioescuchas, que tengan un muy buen inicio de año con estos propósitos que son muy posibles de llevar a cabo.
Con esto ha concluido la entrevista realizada a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa e interesante información sobre el ego. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
¿Es conveniente controlar los egos? La experta del grupo Laberinto considera que lo importante sería no tanto controlarlo, sino poder conocerlo. Cuanto más conozcamos nuestro ego, nuestro yo, cuanto más comprendemos cómo se ha ido construyendo, cuáles han sido los factores que han influido en su desarrollo, en la medida en que tomemos más conciencia de cómo nos encontramos en cada momento, todo ello nos permitirá tener una mayor conexión con nosotros mismos y con nuestras necesidades. Y cuanto más conozcamos sobre nuestras necesidades, podremos cubrir estas etapas de la mejor manera posible, lo que nos permitirá liberarnos de cargas y poder relacionarnos con los demás de una manera más genuina. ¿Cuáles son las herramientas a nuestro alcance para conseguirlo? Para conseguir una mayor conexión con uno mismo y de esta manera poder construir un ego que no nos genere sufrimiento, sino uno que implique una verdadera aceptación y validación de nosotros mismos, es aconsejable poder pararse y prestar atención. Para ello, hay que prestar atención a uno mismo, no quedarse en la superficie, sino poder conectar con nosotros mismos en este momento presente, con nuestras emociones, sentimientos, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos, etc. Para ello te propongo dos herramientas complementarias, la psicoterapia y el mindfulness. La psicoterapia es una herramienta imprescindible en la construcción de un yo más sano, lo que nos permita valorarnos y vivir de una manera más libre. El mindfulness, así como el yoga, la meditación, la respiración, son herramientas que nos ayudan a permanecer en el aquí y el ahora, y a poder tomar conciencia de nosotros mismos en este momento. Concluye Angustia Rico Zampetti. Nos ayuda a prosperar o puede ser un obstáculo. Es un arma de doble filo. Sentir admiración por mí mismo, siendo consciente de que cometo errores y sabiendo de que no soy ni mejor ni peor de los demás, es algo positivo que correlaciona con la madurez y autoestima altas. Información obtenida de la página web clarín.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión y de nuestro tema, el ego. Agradecemos a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.